Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. Tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que, a ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
Hola, ¿qué tal, queridos cibernautas? ¿Cómo están? Dándoles la bienvenida aquí en el programa Morena Mujeres Trabajando. Este es un programa hecho por mujeres para ustedes. Y ahora tenemos una invitada muy especial, una invitada que nos honra con su presencia, porque ella es la consejera nacional de Morena, la contadora Berta Luján Uranga.
Bien, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Y también nos acompaña nuestra querida Lupita Juárez.
Hola. qué gusto de estar aquí con ustedes.
Sí, Lupita es nuestra secretaria aquí en la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México. Y es la que ha hecho posible la revista, es la que hace posible las escuelas itinerantes y los radios aquí en la Ciudad de México, Radio Álvaro Obregón, y este radio que es Radio Morena Mujeres Trabajando Ciudad de México. También tenemos presente a nuestra compañera filósofa Lisette Silva.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde, qué gusto estar aquí con
compañera. Bienvenidas, bienvenidas. Gracias. Las tres, y estamos aquí para iniciar un programa con un tema pues muy importante para todos, porque es de nuestro del partido Morena, y tenemos a nuestra compañera Lupita y a la contadora Berta, que van a tomar la palabra en este momento. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a todos.
Pero, ¿qué tal si nos haces una pequeña referencia de quién es la contadora Berta Luján?
Claro que sí, claro que sí. La Berta Elena Luján Uranga nació en Chihuahua, Chihuahua, México, un 18 de diciembre, contadora y política mexicana, y fue secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Su formación: Berta Elena Luján Uranga es contadora pública egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Llegó a ser consejera universitaria y miembro de la dirección de la Sociedad de Alumnos y de la Facultad de Contabilidad y de Administración. Ya traía en la sangre ese sanito, ¿verdad?, de la política, desde muy pequeña. Es especialista en Derecho Laboral y Organización Sindical, con estudios en el Instituto de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, en Turín, Italia, así como en la Universidad de los Trabajadores de América Latina, en San Antonio de los Altos, Venezuela. Su actividad profesional: desde 1970 ha participado activamente como miembro del Frente Auténtico del Trabajo, siendo parte de la Coordinación Nacional en varios periodos, con cargos específicos en el área de Finanzas y Formación, Organización Nacional de Militantes y el Sector Cooperativo, Empresas Autogestionales. Asimismo, durante los años 90 fue cofundadora y coordinadora nacional de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, desde donde advirtió que el trabajo de libre comercio de América del Norte, el Telecán, traería consigo una paulatina pérdida de los derechos laborales, relacionado, muy, muy relacionado con su formación de derecho laboral. En el año 2000, Andrés Manuel López Obrador la designó como Contralora del Distrito Federal, muy importante cargo. Asimismo, en el 2012, López Obrador la incluyó en su propuesta de gabinete para asumir la titularidad de la Secretaría de Honestidad y Combate a la Corrupción, en caso de ganar las elecciones presidenciales, durante el Movimiento de Regeneración Nacional. A partir del 20 de noviembre del 2012, Berta Elena Luján funge como titular de la Secretaría General de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, cargo que desempeña hasta el 2015, cuando asume nuevas responsabilidades como presidenta del Consejo Nacional. Ahora la tenemos aquí con nosotros, y es la consejera, es presidenta del Consejo Nacional,
¿verdad? Sí, así es.
Bueno, pues bienvenida.
Gracias. Yo le prometí a una gente que quiero mucho, que se llama Julia, y si nos está oyendo, le mando un abrazo, que esta blusa me la iba a poner solamente el día que iba a ser un gran evento. Es una blusa chihuahueña, ¿verdad?
Chihuahuense.
Unos aretes rarramuris. Y con este marco que debemos de tener las mujeres siempre festivo, te agradecemos, ¿verdad? Te agradecemos, ¿verdad? Porque para nosotras es muy importante que en este momento, que estamos a un año de celebrar precisamente lo que es el triunfo, pues ya estamos todas invitadas, invitados para este lunes, que es el AMLOFES, que ya todas nos acordamos del Zócalo.
Todas al Zócalo.
Y todas al Zócalo, si nos acordamos. Del Estadio Azteca, ahí bailando con Margarita.
Claro, sí.
Otras decían que bailando con la del Zapito, yo nada más bailé con Margarita. Pero, sí. nosotros, a mí me gustaría un poco empezar esta plática. ¿Cuál es tu balance precisamente a un año de haber ganado las elecciones, Morena? ¿Cuáles son sus retos? Porque no la hemos tenido fácil. ¿Cómo ves esto?
Bueno, yo veo un cambio que ya inició, un cambio profundo, no es un cambio superficial el que estamos viviendo en el país, y es un cambio que tiene que ver no solamente con la forma de gobernar, sino en relación a lo que se está haciendo, de cómo se está modificando este modelo neoliberal que durante tantas décadas ha venido sumiendo al país en la situación en la que está, en esta crisis que tiene no solamente altos índices de inseguridad, sino que tiene sumida en la pobreza a la mayor parte de los y las mexicanas, vamos a decir, a los que viven de su trabajo. Entonces, en primer lugar, destacar que no había en la historia del país un gobernante que estuviera haciendo lo que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es gobernar de cara a la gente. Todos los días, en las famosas mañaneras, él sale a través de los medios a comunicarse no solamente con los y las mexicanas, sino con el resto del continente y el resto del mundo, porque a esas mañaneras, que son las conferencias de prensa que él da, asisten reporteros y periodistas de todo el mundo. Y en estas mañaneras él va desglosando no solamente el cómo está viendo la situación en el país, cómo le están entregando, cómo le entregaron el país, sino las distintas formas de enfrentar estos problemas, esta situación, a partir de políticas públicas que estuvieron en la promesa del gobierno, que están en el proyecto alternativo de nación que vino construyendo Morena desde hace años, y que forman parte pues de la respuesta que se está dando a la grave crisis, repito, por la que estamos pasando. Junto con ello, está informando qué hace el gobierno, cómo está enfrentando problemas como la relación de México con los Estados Unidos, cómo la situación de los migrantes, cómo las políticas o los planes que se tienen para atender las demandas de las víctimas de la violencia, de los familiares, de los desaparecidos, etcétera, etcétera. Espacios en donde la comunidad internacional y nosotros desde México podemos estar escuchando qué se está haciendo y por qué se está haciendo lo que el gobierno lleva adelante. Esta es una forma diferente de gobernar. Se está rindiendo cuentas, se está informando, se está haciendo transparencia de lo que se está haciendo, y se le está explicando a la gente el por qué se está haciendo tal o cual, o por qué se están tomando tales o cuales decisiones. ¿Por qué la suspensión del aeropuerto en Texcoco? ¿Por qué el acuerdo que firmó el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos? El por qué se quiere construir una nueva refinería y por qué se van a recuperar las existentes. En fin, tenemos ahí información al día, cosa que en el pasado, pues si bien teníamos el chorizo este grande que nos recetaban cada año en los informes del gobierno federal, ¿verdad? Nosotros sabíamos pues que poco se decía de la realidad, de lo verdadero. Y junto con esto, pues la relación con el territorio. O sea, no ha dejado de visitar de manera permanente las comunidades. Esto que viene haciendo desde hace 15 años, ¿no? 16 años, lo sigue haciendo ahora gobernando. Lo hizo como dirigente político, lo hizo como candidato, lo está haciendo hoy como gobierno. Y esto quiere decir gobernar no solamente para la gente, sino con la gente. Es un acercamiento al territorio, a las poblaciones que recogen o que quieren recoger el sentir de la gente. No es solamente ir a decir un discurso, se trata de que también a través de estas giras él recoge lo que la gente está pensando, sintiendo, llega y pregunta, ¿qué pasó? ¿Ya te entregaron tu tarjeta? ¿Ya te depositaron en tu cuenta? ¿Ya está funcionando la clínica del Seguro Social que existe aquí en tu localidad? En fin, está recogiendo este resultado de sus políticas a través del decir de las personas.
Claro.
Entonces, esta forma de gobernar, pues claro, indudablemente que está creando un precedente, claro, que debe mantenerse y que seguramente será un cimiento para lo que viene en el futuro en el país.
Fíjate que estábamos platicando precisamente antes de entrar a cuadro, estamos aquí. Quiero decirles que causó mucha expectación hoy que viniera la compañera, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Sí, ya llegó. Pero nosotras llegamos hoy un poquito temprano y platicar un poco esto y nos recordábamos de estos 30 millones de hombres y mujeres que hace un año, el primero de julio, votaron y le dieron la confianza a Morena, a su presidente, para hacer precisamente la 4T. Y en ese 30 millones, nosotras estamos convencidas que por lo menos la mitad, si no es que más, estábamos nosotras las mujeres. Creo que eso ha sido muy importante. Uno ve, por ejemplo, estas giras que está haciendo el presidente. ¿Y cómo están las mujeres? En todos lados están al frente y señalando. ¿Cómo ves esta participación de estas mujeres en todo el país en la 4T? ¿Cómo las percibes tú?
Bueno, yo las percibo como seres muy activos. Están en las movilizaciones, están en las asambleas, están en los mítines, realmente participando con su entusiasmo, con sus porras, con sus demandas. Es realmente muy agradable ver esta participación masiva de las mujeres de todas las clases sociales, de todas las edades, que finalmente vienen a comprobar que hoy por hoy en este mundo la participación de las mujeres para cambiar las cosas, la participación de las mujeres en la política, para criticar, pero también para proponer, pero también para participar como agentes activos en el cambio, es pues una situación que difícilmente va a tener un retroceso. De aquí para adelante, las mujeres empoderadas cada vez más, porque han visto que cuenta su participación, que cuenta su voto, que en las movilizaciones, en los encuentros con Andrés Manuel, él siempre pone por delante a las mujeres, que cuando habla de la participación de las mujeres, pone por delante, por ejemplo, que en sus gabinetes, que en sus equipos de trabajo, la mitad o más de la mitad de los cargos importantes están a cargo de las mujeres, y porque realmente pues las mujeres nos hemos venido ganando ese lugar. Nuestra participación cada vez es de mayor calidad, es una participación que tiene que ver con compromiso, con responsabilidad, y no quiero decir que no haya por parte de los varones una participación igual. Pero bueno, en el pasado nosotros estábamos consideradas como oyentes, como videntes, pasivas, como gente que observaba pasivamente, Y hoy ese papel definitivamente ha cambiado y nos ha colocado en otro lugar, lo cual trae consigo con mucha mayor responsabilidad, pero creo que estamos en el momento, en la madurez de poderlo entender y poderlo echar adelante.
¿Tú qué opinas, Liz?
Sí, yo quería preguntarte algo específicamente sobre esto último que tocabas respecto a esta nueva actividad política, esta participación política tan importante de las mujeres respecto a Morena y al triunfo, pero respecto de eso, ¿qué importancia tiene la formación política para ti? La formación política en general y la formación política específicamente de la mujer, que bueno, aquí en esta secretaría trabajamos mucho en pro de eso, de distintas formas, con las escuelas, con las revistas, con talleres, con mesas donde discutimos, pero también frente a esta nueva ley de paridad, ¿no? ¿Qué importancia va a tener la formación política para que esa ley de paridad sea no solo cuantitativa, sino cualitativa, ¿no?
Bueno, usted lo estaba diciendo. La participación no cualitativa tiene que ver no solamente con estar en un cargo o en una función, sino con la calidad de nuestro trabajo, de nuestra participación, la calidad en la toma de decisiones y la calidad en la dirección que nosotros podamos imprimir a nuestra organización. Yo quiero decir que vengo de una experiencia en el trabajo social como parte del Frente Auténtico del Trabajo durante más de 30 años, en donde la formación de nuestra gente era una cuestión del día a día, en el sindicalismo democrático, que es el que promovía y practicaba el FAT. Teníamos compañeros con distintos niveles de académicos, con distintos niveles pues de educación, que tenían que hacerse cargo de sus sindicatos, de sus organizaciones. Estamos hablando de sindicatos de 20, de 30, de 50 compañeros, compañeras, pero también de sindicatos de 1,000, de 2,000, de 3,000 obreros. Y los que llegaban al frente de la organización, a los comités ejecutivos, como delegados en la fábrica, etcétera, tenían que atender al sindicato y conocer la ley y defender los derechos y conocer el contrato colectivo y aplicarlo, y todo eso llevaba pues a procesos de formación, de educación que permanentemente se estaban dando por parte del FAT. Entonces teníamos una metodología muy desarrollada, los textos, y estoy hablando de educación de adultos, que no es lo mismo educar niños que educar adultos. Y esto pues me llevó a la convicción de que la formación política, la capacitación técnica, la capacitación profesional va muy ligada a la posibilidad de que exista democracia y a ir construyendo igualdad entre los que tienen una larga carrera académica porque pudieron ir a tomar una licenciatura, una maestría, un doctorado, y los que llegaron solamente a la primaria o a la secundaria o niveles medios de educación. Pero además, entender que cuando hay metodología para dar conocimiento, para enseñar, hay posibilidades de que cualquier persona pueda incorporarse a un proceso de conocimiento, de desarrollo de la conciencia. Entonces, en el caso de Morena, realmente yo me alegré muchísimo cuando en el Congreso de agosto pasado, Andrés Manuel planteó al Congreso la formación, la organización de un Instituto Nacional de Formación Política que tuviera además la mitad de los recursos de Morena para llevar adelante su trabajo para revolucionar las conciencias, para atender a las mujeres de manera especial, a los jóvenes también, y a todos los militantes y afiliados de Morena, aquellos que logran alguna posición de representación, diputados, senadores, para los gobiernos municipales que tienen que atender responsabilidades muy concretas en su territorio, en fin, Entonces se está pensando en un instituto que tenga un alcance realmente enorme en todo el territorio nacional y que atienda las problemáticas específicas de los sectores. En el caso de las mujeres, a mí me parece muy importante la formación política, repito, la formación o la capacitación técnica, porque ya sabemos que en términos de desigualdad, a veces las mujeres nos quedamos en la primaria, en apenas algunos años de secundaria, pues porque estábamos destinadas en muchas familias pues a dedicarnos a las labores del hogar, y a veces los padres no veían la necesidad ni veían la conveniencia de que fuéramos a la escuela, de que tuviéramos alguna licenciatura, en fin, porque finalmente nos íbamos a casar, ¿y para qué? ¿Y para qué invertir en nosotros? Bueno, indudablemente que los tiempos hoy marcan otras rutas, otros momentos, pero sigue siendo muy importante que las mujeres no solamente aprendamos a realizar alguna función, sino que la formación política nos va a ubicar en lo que es la desigualdad, las diferencias, pues finalmente la situación en la que estamos en general las mujeres y la necesidad de entendernos en lo que somos, en lo que podemos, aquello que tiene que ver con el empoderamiento, que resulta de una conciencia de lo que somos, de lo que podemos, de nuestro valor como personas y como género también. Entonces, un proceso, una tarea de educación, de formación para las mujeres es y tiene que ser necesariamente liberadora, que nos libere de nuestros miedos, de los estigmas, de las cuestiones que a través de la cultura hemos venido recibiendo y que es muy posible superar. Y esto que está haciendo la Secretaría de Mujeres de Morena en cada uno de los estados de las entidades a nivel nacional, pues me parece que es un trabajo valiosísimo, que hay que extender, que hay que profesionalizar y que hay que continuar.
Claro, nos vamos a pausa musical, nos están diciendo, ¿cómo ves, Isabel?
Claro que sí, a mí me encantaría también recalcar que aquí en Morena Mujeres Ciudad de México, en cada delegación, cada mes tenemos 16 talleres de formación política. En cada delegación, aquí ustedes lo pueden ver, tenemos 16 talleres cada mes de dependiendo de aquí, de la Secretaría de la Ciudad de México. Nos vamos a pausa musical y regresamos con ustedes. Muchas gracias.
Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. nacido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena para arriba.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia y la organización.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera. Porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Tenemos muchos saludos, qué bueno que están con nosotros en esta interesante plática con nuestra invitada Berta Lugar Arana. Tenemos como cibernautas que nos están viendo y nos están escuchando a Cristian Ortega, saludos, Martín Ureña, Ale Solano, Jesús Tlacatetl, Max Roberto, qué bueno Max. Ivonne Palafox, Margot Hua, Santiago Hernández, Ana Luisa Astorga, Anita, muchos
felicidades,
saludos.
Abrazos, amiga.
Estado
te
de México. Salvador Lara, Silvia Gus, Rosario Salazar. Ah, desde Yucatán, Rosario.
¿Qué tal,
bueno, están viendo?
¿Qué tal, amiga? Un abrazo.
Jesús Ortiz, Elia Barragán, Eder Garcés y Cela Alvarado. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en sus hogares. Seguimos con esta interesante plática y acerca del Instituto de Formación Política que estaba hablando Lupita Juárez.
Sí, miren, yo, Berta, te quiero decir que algo que me ha gustado mucho este periodo ha sido para las mujeres esta cuestión de la paridad. Para mí, bueno, cuando se nombra el gabinete, que fue fundamental, bueno, ya estábamos ahí en la paridad, nuestros estatutos también, ya lo estábamos señalando. Y bueno, se van a las cámaras y se logra una paridad. Y bueno, hace casi una semana estuvimos ahí en La Ángela, porque ahora ya la bautizamos así, La Ángela de la Victoria ya de color morado. Pero en todo este periodo está surgiendo la idea. ¿Podemos en este largo periodo de este México tener una presidenta mujer? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, puede, claro que sí. Podemos tener una presidenta mujer, como podemos tener un presidente varón. Creo que la experiencia que estamos viviendo de mujeres gobernando, pues es una experiencia totalmente positiva. Creo que además los cambios, la revolución cultural que estamos viviendo en relación al tema de la equidad, por ejemplo, pues nos lleva a pensar que tan capaz un varón como una mujer. La historia habla por sí misma y la historia actual pues es de mujeres gobernando países del primer mundo, pero también países subdesarrollados o del llamado segundo o tercer mundo. Y esto quiere decir que en cualquier país las mujeres, hay mujeres tan capaces para gobernarlos como los varones.
Y a ese respecto, y regresando a esto, que es un tema que a mí me interesa mucho de la formación política, ¿qué importancia entonces tiene ahorita dentro del partido que haya una transversalidad respecto a la perspectiva de género, a la formación política de género en el Instituto, por ejemplo, Nacional de Formación Política, para que estos nuevos candidatos que están por venir, para que este partido que está ahora en el poder pueda, digamos, tener un alcance simbólicamente y participativamente y políticamente mayor de las mujeres, tanto dentro del partido como en los escaños que pues esperamos sigamos obteniendo, ¿no?
Claro. Bueno, las mujeres somos un poco más de la mitad de la población en nuestro país. En el padrón electoral somos un poco más de la mitad, o sea, las que votamos. Pero también hoy cada vez somos más las mujeres que estamos participando en política, aun cuando de repente no se note porque veamos muchos varones. Lo cierto es que cada vez más los espacios se abren a la participación de las mujeres. Y en el caso del Instituto Nacional de Formación Política, evidentemente que están adoptando un plan de trabajo y una estrategia que incorpora a los jóvenes y las jóvenes en igualdad de condiciones. No solamente eso, ya se está planteando que en los cursos, por ejemplo, de específicos de formación de formadores, la mayoría sean jóvenes en esta etapa, y de esos jóvenes que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. Y al igual a unos y a otros se les da la capacitación sobre la historia de México, los temas que tienen que ver con documentos básicos de Morena, con cuestiones éticas y morales, en fin, mujeres y hombres al igual están participando en todos los cursos para irse capacitando de manera paralela en lo que puede ser pues el punto de partida, ya sea para ejercer un puesto en el gobierno, para ser dirigente en Morena en los distintos niveles, ¿no?, que tenemos en lo municipal, en lo estatal, a nivel nacional, y sobre todo para que las mujeres tengamos la misma oportunidad, ¿no?, no solo de ejercer puestos de dirección o de conducción, sino de realizar un papel importante ahí en donde nosotros estemos. O sea, pasar de la cantidad a la calidad me parece un paso fundamental en la participación de las mujeres. Y esto lo vamos a lograr pues a través de la incorporación de las mujeres a los procesos de educación, de formación que Morena está brindando.
Fíjate que estábamos revisando las notas periodísticas de este domingo, estábamos revisando lo que sacó el economista de tu evento en Tlalnepantla, muy bueno, ¿verdad? Casi 10,000 por lo menos.
Sí, hubo mucha gente.
Yo creo que hasta más, por lo que si el periódico está diciendo 10,000, ¿no? Y lo tituló muy interesante, así la tituló, ¿no? Es el momento del cambio en Morena. Y bueno, narran todo el proceso. Yo te quisiera preguntar, porque tenemos que entrar a esta cuestión muy importante, que ya lo que van a hacer, lo que esperamos de Morena en esta etapa, ¿cuáles son los primeros desafíos de Morena en este momento?
Bueno, creo que el desafío más grande es reorganizarnos como partido, recuperar institucionalidad, llenar los huecos que se abrieron en nuestras direcciones, en nuestra participación, porque hace mucho que no tenemos asambleas municipales, tampoco consejos en los estados, en fin, porque de manera natural nos organizamos los dos últimos años para ganar la elección. Así. Y, por ejemplo, construimos comités seccionales para poder cubrir al 100% la estructura de defensa del voto en la elección, pero también armamos un ejército de promotores del voto, que finalmente estas dos cuestiones, junto con el papel evidentemente importantísimo que juega Andrés Manuel en este proceso, logramos el triunfo. Este triunfo de más de 30 millones de votos por la presidencia de la República. Hoy, a partir de este triunfo, pues estamos viendo que se necesita una reorganización de la base de apoyo a este gobierno, que sea capaz de movilizarse y de defender el gobierno que tanta gente elegimos, y que se lleve adelante el proyecto que nosotros votamos. O sea, este proyecto de cambio, este proyecto de transformación del país, que finalmente nos lleve pues a la justicia, a la libertad, a la democracia que nuestro pueblo se merece. Entonces, ¿qué partido necesita en este momento el país? Yo digo, pues un partido como Morena, democrático, que esté con el proyecto alternativo, con la 4T, pero sobre todo un partido que esté cercano a la gente, que siga recogiendo sus demandas, sus necesidades, sus planteamientos, un partido muy cercano a la población, que lleve a, por un lado, a que tengamos procesos de información sobre lo que se está haciendo, pero sobre todo un seguimiento muy puntual de lo que está haciendo el gobierno federal y los gobiernos de Morena. Morena tiene que ser el partido que represente, pues, como esta conciencia crítica frente a los gobiernos que vamos logrando, que sea un vínculo del partido y del gobierno con la sociedad, que sea un vehículo de formación política y de transformación de las conciencias, y un partido que finalmente le dé continuidad a los gobiernos del cambio y al proyecto. Y esto tiene que ver, pues, con que tenemos que construir un partido muy asentado en el territorio, muy de abajo, y un partido que tenga reglas que se cumplan, muy disciplinado, porque tiene que ser la fuerza del cambio, tiene que ser la fuerza que nos lleve no a un sexenio de gobierno, sino a 50, 70, 80 años, los que se necesiten para construir la cuarta transformación.
Pero,
¿qué es? Sí, nada más, sí, respecto a eso, que me parece muy, muy importante anotar, pero no es lo mismo Morena como movimiento, como partido, y ahora como partido en el poder. Porque eso también convierte a nuestro partido en un centro de atracción, sí, para muchísimas otras fuerzas políticas que pues no quieren soltar el poder o que quieren obtener otra vez escaños. Esto ha sido toda una, yo creo que, problemática, tanto en este partido como en otros partidos que hemos visto, pero ahora va a ser algo a lo que Morena se va a enfrentar, ciertamente,
¿no? Claro que sí. Yo sí, y aquí quiero... perdón, no, por favor.
Sí, yo sí quiero preguntarte algo. Tú en tu conferencia que diste en Tlalnepantla dijiste que en el país había 300 distritos electorales y en cada distrito electoral se tenía que hacer asambleas. ¿Cuál es el mecanismo para movilizar toda esa gente, para que haga asambleas, que de veras de la base de los que fuimos desde brigadistas, se haga un movimiento para que haga asambleas y de ahí salgan los cuadros que se integren al trabajo de Morena o al trabajo del gobierno de la cuarta transformación? Porque pues yo también, como partido de Morena, y como siempre López Obradorista, me identifico mucho con el proyecto de nación, me identifico mucho con los 50 puntos de Andrés Manuel, me identifico con la cuarta transformación, y yo sé que tiene esos bloquecitos que está poniendo que son la base para reconstruir el país, que se lo entregaron en, hecho un desastre. Entonces, todos esos morenistas, afiliados, simpatizantes, ¿cómo se van a mover para hacer sus asambleas y volver después de la alegría y de que nos quedamos pasmados de que tenemos un presidente de Morena? ¿Cómo le harías tú para movilizarlos y que de ahí salieran esas asambleas?
Facilísimo. ¿Qué pregunta? Oye, pero ¿por qué no nos ubica un poco, nos ubicas un poco en esto? El 20 de noviembre del año pasado dijimos, en un año vamos a tener un nuevo comité ejecutivo nacional, vamos a tener los comités ejecutivos estatales, vamos a tener nuevos consejos. ¿Por qué no nos platicas? Porque yo creo que a partir de ahí y podemos ir engarzando esto que ha sido ya una cuestión interesantísima. ya estaba viendo que Morelos allá, no sé si lo viste la nota.
No,
no, de una persona que ya estaba convocando casi casi a elecciones. Sí, lo vi hoy, estuve rezando la. Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo este momento del partido tan importante?
Muy bien. ¿Les parece si respondo muy rápido?
Sí, vamos caminando, ¿no? vamos caminando.
Creo que Morena debe demostrarle a la sociedad, al pueblo, que se puede gobernar de manera diferente, pero que sobre todo estamos gobernando para lograr el cambio. Y que este cambio tiene que ver con un modelo muy diferente del que se venía imponiendo en el país desde hace más de 40 años. O sea, que nuestra gente pueda distinguir muy bien entre la derecha y la izquierda, o entre los conservadores y los liberales, o entre la gente que está por la desigualdad y por la riqueza de pocos y la pobreza de muchos, y el modelo que quiere resultados totalmente diferentes. Y eso Morena debe irlo construyendo junto con los gobiernos y junto con el gobierno federal. Creo que en este sentido, pues Morena tiene que ser un vehículo, la herramienta para seguir en el poder, para seguir ganando elecciones, ¿verdad? Y los poderes en los gobiernos que logremos son vehículos para lograr los cambios y para poder avanzar en términos de justicia, democracia, libertad. O sea, finalmente somos un medio, como los gobiernos son un medio también, para lograr objetivos más sublimes y de mucho mayor alcance. O sea, no gobernar por gobernar. Y en el caso del partido, no convertirnos en un partido electorero que se integra y se organiza para que X y Z lleguen a tales puestos públicos, ¿verdad? Porque ellos también no son más que instrumentos. ¿Para qué? Pues para llevar políticas públicas que ayuden a construir el nuevo modelo. Y en el caso de Morena, yo pensaría que estamos como en un momento de transición, en donde nos falta organicidad, institucionalidad, porque, repito, nos venimos organizando en función de ganar las elecciones y hoy tenemos que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Evidentemente que necesitamos un partido fuerte que haga buenas alianzas incluso para poder seguir obteniendo espacios de gobierno y poder desde ahí orientar los cambios, pero a la vez necesitamos un partido pues al que la gente le tenga confianza, un partido sólido, con una imagen de pulcritud, de democracia, de transparencia, y para eso tenemos este año la oportunidad de darnos esa institucionalidad, de realizar esa reorganización del partido, pues a partir de un proceso electoral que nos lleve a la fortaleza y no a la debilidad, que nos lleve a mostrar los valores, la gente íntegra, la gente con una conciencia política muy bien, muy madura, con convicción, y que esto nos va a ayudar indudablemente pues a lograr los resultados que queremos. Queremos que la gente nos vea como el Morena que debemos ser, y para esto pues hay que prepararnos para un ejercicio democrático, para un ejercicio electoral que inicia con 300 asambleas de elección en los 300 distritos federales electorales que hay en el país. Vamos a tener en el próximo mes de agosto las convocatorias para esta elección, y en el mes de septiembre la realización de las 300 asambleas distritales. Esto quiere decir que vamos a tener asambleas en todo el territorio, en donde van a participar los afiliados a Morena, los que se afiliaron hasta que se cerró el registro en marzo de 2018, y que esta gente que se vino agrupando desde el 2011, ¿no?, desde el 2007 en el gobierno legítimo, después en el 2011 ya como Morena y después en el partido, entonces la gente que va a participar en las asambleas, en estas asambleas distritales, que van a elegir a 10 delegados, 5 varones, 5 mujeres, 10 por cada distrito, lo que quiere decir que vamos a tener 3,000 delegados en el país, que surgen de las asambleas de base, de las asambleas distritales. Y estos 3,000 delegados van a constituir el Congreso Nacional, que va a realizarse en el mes de noviembre, el 20 de noviembre de 2018, y que a su vez, de 2019, me quedé que coste aclara en el 18,
sí, ya.
Año histórico.
Año histórico.
Año histórico. Pero este también va a ser histórico, claro, porque va a ser el año de la, en donde inicia la transformación,
claro,
¿no?
Claro.
Y estos delegados distritales van a conformar también los congresos estatales. O sea, tenemos asambleas distritales en septiembre, tenemos congresos estatales en octubre, 32 congresos que van a elegir a sus consejos estatales y sus comités ejecutivos, y luego en noviembre, el 20 de noviembre, el Congreso Nacional. Entonces, es como una correa de transmisión. Los delegados distritales van a formar, van a integrar la estructura estatal y también la estructura nacional. De ahí la importancia que tiene el trabajo que podamos hacer para lograr una gran participación de nuestra gente en nuestras asambleas distritales, porque ese va a ser el cimiento,
claro,
y ahí va a empezar lo demás,
claro.
Si ahí se eligen en esas asambleas, claro, la mejor gente, 5 mujeres, 5 varones, que traigan puesta la camiseta, que conozcan el proyecto, que tengan una historia de trabajo, de lucha, aunque sea una historia corta, algunos o algunas la tendrán muy larga, una historia de muchos años. Algunos la tendrán historias más cortas, pero de trabajo, de honestidad, de ética, de, en fin, de convicción política. Si esa gente es la que queda electa en los distintos distritos, lo estatal y lo nacional va a salir así, pero como por arte de magia.
Como mantequillita, diríamos, ¿eh?
Exacto.
Oye, fíjate que, bueno, yo creo que los radioescuchas, hombres y mujeres que nos están escuchando, y que yo creo que son muchos, ahorita nos irán dando el rating, creo que nos queda muy claro ya las fechas. Ha habido muchas especulaciones, en serio, yo hoy revisaba la prensa y en Morelos ya había alguien que estaba convocando casi ya la selección. Queda muy claro que el partido estará muy, muy siguiendo estos procesos, serán convocatorias amplias, con difusiones, y bueno, eso nos va a señalar algo que es muy importante. A mí me parece que el dejar claro hasta qué momento vamos a poder participar los afiliados de Morena va a sentar un gran precedente. Es decir, estamos hablando hasta marzo del 2018. Y eso lleva y quita muchas imaginarios, porque ha habido muchos imaginarios por todo este proceso electoral. A mí me gustaría que nos platicaras, mira, las elecciones trajo el triunfo, trajo como algo muy importante el que se incorporaran los cuadros altos, están ya sea en las diputaciones, ya sea están en los gobiernos, ¿no? Están o en las alcaldías o en los municipios, tenemos muchas mujeres síndicas, presidentas municipales. ¿Cómo ves esta nueva renovación de cuadros? Estos cuadros medios, hombres y mujeres, que hoy son los que yo creo van a conducir este proceso tan importante del siguiente periodo de Morena.
Bueno, lo veo como una necesidad urgente, ineludible. Si nosotros estamos pensando en ganar todo el país, o sea, no estamos pensando en quedarnos con las 300 presidencias municipales o los 300 gobiernos municipales que logramos hasta este momento, sino que vamos a ir por los 2000 y cacho que existen en el país. ¿Por qué? Porque queremos limpiar la vida pública, porque queremos acabar con la corrupción, porque queremos políticas de austeridad en todos los niveles, porque queremos que la gente en cada uno de los municipios tenga la posibilidad de tener un gobierno que gobierna para ellos y con ellos. Entonces nuestra aspiración es llegar a todos los rincones del país, ganar los congresos locales, ¿verdad? Porque vamos a estar en la lucha por tener mejores leyes, en fin, un poder legislativo también que esté en la línea de la cuarta transformación. Y si esto lo tenemos como meta, pues entonces quiere decir que vamos a necesitar a mucha gente nuestra que está con el proyecto, etcétera, o aliados nuestros para llenar todos los cargos. Yo cuando por ahí hay compañeros o compañeras que sienten que han sido relegados porque no están siendo considerados como servidores de la nación en una presidencia municipal o porque no han llegado a algún cargo de representación, pues digo, lo que habría que responder es, pues si tenemos todo el tiempo por delante y tenemos todo por ganar, nada más que todos nos tenemos que poner a trabajar y no sentarnos en la silla a esperar que por lo que ha logrado en términos de liderazgo el licenciado López Obrador o su gobierno, pues ya nos van a caer los puestos por añadidura. O sea, todos nos tenemos que abocar al trabajo y a la capacitación, porque si yo aspiro a ser síndica, ¿no?, en mi municipio, pues entonces me voy a poner a estudiar sobre lo que significa una sindicatura, qué implica, etcétera, ¿verdad? Y cuando se abre el proceso electoral y yo quede como candidata, pues voy a hacer una campaña en donde voy a demostrar que sé lo que tengo que hacer cuando llegue a ese cargo. Creo que los jóvenes deben ser una prioridad para el trabajo de Morena. Los jóvenes que tienen hoy 20 años, suponiendo el promedio de vida, les quedan 55 años de vida y van a participar en una cantidad de procesos electorales y van a poder también participar como candidatos. Entonces, si a nosotros los de 60 y más nos quedan 10 años, 15 años, 20, tocamos madera, ¿no? A los jóvenes les queda el doble o el triple. Entonces, esos son los ciudadanos, ciudadanas que van a construir o que van a seguir construyendo la cuarta transformación. Esto apenas empieza, a nosotros nos está tocando jugar un papel muy interesante, un papel histórico de inicio de la transformación del país, pero a la gente que viene detrás de nosotros le toca continuar y le toca dirigir el proceso. Imaginémonos gobernando todo el país. El PRI lo hizo, claro que lo hizo con otros métodos y otras formas y de otra manera y con otro modelo, etcétera, pero yo creo que de las pocas cosas que le podemos que podemos volver a realizar, o lo que podemos copiarle al PRI, es la formación de sus cuadros. Ellos gobernaron todo el país durante muchísimo tiempo, desde los municipios hasta el Congreso Federal, y siempre tuvieron cuadros formados por ellos para gobernar. Cuando nos invitaban a nosotros los de la izquierda a algún puesto importante, jamás, ¿no? Incluso ni a los del PAN, luego ya se encontraron en el camino, pero ellos gobernaban con sus cuadros y tenían escuelas para los jóvenes, para irlos formando desde jóvenes, desde que estaban en la universidad o en la prepa o donde fuera, y ya tenían su sector juvenil bien aceptado y dándoles espacios para que se fueran follando. Yo creo que esa es la estrategia que necesitamos nosotros echar a andar, y que la formación de jóvenes, pues es hoy por hoy parte de la estrategia para el futuro.
Antes de irnos a pausa, ¿qué quisieras preguntar sobre este punto?
Porque me parece muy interesante, me parece esencial que como partido ese sea una de las metas, si no es que la meta principal, ¿no? La formación de cuadros, por supuesto, para poder llegar, seguir en el poder, alcanzar más puestos de poder, llegar y permanecer ahí. Pero también creo que es muy importante, así como lo que podemos retomar históricamente de otras experiencias, como puede ser la del PRI, lo que nos diferencia. Y una de esas cosas, creo yo, no solamente política y socialmente hablando, sino también por el momento histórico que estamos viviendo, que es esta fragmentación social tan terrible, este desmembramiento de la sociedad mexicana, que esa formación política no tenga como único objetivo el alcanzar el poder, ya sea de los cuadros que sea, sino formar políticamente al pueblo mexicano en general, ¿no? Que pueda ser crítico, que pueda participar, que sepa lo que es la participación, tanto directa como indirecta, ¿no? Acercarnos, esto que muy bien decía al principio acerca de esta nueva forma de gobernar, que es ir al territorio, tiene importancia porque la formación política no solamente es para gobernar, es para convivir, es para reestructurar, yo creo, a una sociedad que está fragmentada, que está dolorida, que está viviendo una tragedia desde hace por lo menos 20 años, ¿no?
Así es. Totalmente de acuerdo con usted.
Entonces nos vamos a pausa musical, estamos ya con una hora, compañeros. ¿Cómo ven? Ni la hemos sentido.
Que viva el presidente que se llama civil defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté.
Regresamos con ustedes, queridos cibernautas. Qué bueno que están con nosotros aquí acompañándonos. Nos da mucho gusto contar con la presencia de Lupita Juárez, que es nuestra secretaria estatal de Morena Mujeres Ciudad de México.
No me invitan, ¿eh?
De veras, es un honor, pero ella ha generado todo esto. Y voy a mandar unos saludos a Alex Solano, a Gloria Zárraga, nuestra compañera
de, conductora, conductora de Álvaro Obregón. Nos vemos el domingo, amiga, nos toca a las 12.
Sí, muchos saludos.
Sí, pero fíjate que sí, el día domingo de 10 a 12 estaremos Mujeres Transformando y estaremos ahí, Gloria y yo, nos toca precisamente hacer el primer balance de la 4T, a un año. Ahí nos vemos, Gloria.
Sí, siempre, siempre la mencionamos también aquí, le hacemos su felicidad a Gloria, y además es domingo, es a las 10, entonces todos en la mañanita pueden comprar su internet y escuchar a Gloria Zárrago en Mujeres Transformando. También saludamos a Fide Torres, a Luis Hernández, a Eustaquio Sánchez Vázquez, a Elfia, a Ecoset, a Susi, Ayes, Lobo Negro, Hortensia Monroy Caballero, saludos, Gabriel Martínez, Juana María Juárez López,
amiga, abrazos. Nuestra diputada de Xochimilco, un abrazo, amiga.
Juanita, te queremos mucho. Leonor Fontay, nuestra compañera obispa, saludos. Pedro Reséndez Martínez, ellos y muchos más, yo sé que nos están escuchando en este interesante programa que nos ha... en la que contamos con la visita de la consejera estatal de Morena Mujeres.
Está también aquí saludándonos, que también a Iztapalapa. Es que no les queremos decir, no tenemos una cámara que pudiera girar, pero aquí en la parte de atrás tenemos un grupo importante de muestra. Iztapalapa, Amalia de la GAM, compañeros y compañeras aquí. Están nuestras compañeras también de Coyoacán que hoy nos acompañan, porque bueno, en verdad en la Secretaría hoy estamos pues de fiesta.
De fiesta,
¿verdad? Pero a ver, la compañera Emma, que yo le pedí que se sentara, que ha sido una conductora pionera de nuestro radio, quiere hacerte una pregunta muy específica, creo que es importante. Ya se sentó, ahora lo hace.
Buenas tardes, muchas gracias. Más que una pregunta, quería yo hacer como una observación. En el transcurso de la plática se comentaba en esta mesa que ha habido la participación, y usted acertadamente nos hizo ahí, lloré, en cuanto que el PRI ha sido un modelo, entre comillas, para poder, que ellos han hecho muchas cosas que hicieron, y dentro de lo que hicieron, muy acertadamente, fue sus cuadros políticos. Yo quisiera, yo estoy tachada, déjenme, digo, de presumida. Yo quisiera recalcar en este punto que la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, como así todas las personas que han participado de una u otra forma en ella, estarán de acuerdo conmigo que, siendo presumida, somos un parteagua, porque en los otros partidos, incluido el PRI, jamás tomaron en cuenta a las mujeres. Y como usted acertadamente lo dijo, cosa que felicito yo, y por eso amo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque ha permitido que las mujeres seamos protagonistas de este cambio en muchos aspectos y en muchos sentidos. Y la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, que acertadamente Lupita Juárez nos hace favor de dirigir, ha sido un parteaguas. Perdón si me equivoco, si me oigo muy, muy grosera en ese sentido, porque, repito, en otros partidos, incluido el PRI, siempre han sido ellos. no han sido ellas. Y mire que ellos tenían el hombre, el organismo de mujeres del Partido Revolucionario Institucional. Y con todo respeto, digo, dígame qué hicieron. Entonces, algunos cursos de aeróbicos, algunos otros cursos, nada hicieron. Y aquí sí se está formando políticamente.
Así somos las de Morena.
Pues muchas gracias, les agradezco mucho.
No, gracias, gracias
por nuevo, ¿no?
Qué bueno. Sí, muy nuevo. Somos de vanguardia.
Somos de vanguardia.
La pues, Ciudad de México, somos de vanguardia.
Les queremos decir a nuestras radioescuchas que la compañera Berta ya nos dio más de su tiempo. salió porque precisamente ya tiene aquí una cita de compañeros y compañeras, pero no nos podemos ir en este gran programa sin que nos platiques esto. Uh-huh. Esto que okay. Es la parte medular y que decías, si la militancia, si las compañeras me dan su aval, yo voy a participar a ser la presidenta de este partido, de este partido. Ya están levantando aquí muchos lados, necesitan ser consejeras, ¿ah? Pero cuéntanos, ¿cuál es este momento, este reto que lo decides y cómo lo estás viendo? Porque no está fácil, ¿eh? No está fácil el partido y ahorita empezamos en esta última parte. Cuéntanos, ¿cómo has decidido este proceso?
Bueno, lo primero es que desde mi responsabilidad como presidenta del Consejo Nacional, me toca tener contacto pues, con los morenas en todos los estados, en todas las entidades. Y que este contacto me ha hecho ver pues, la necesidad de lo que estamos planteando como la reorganización o la institucionalización de Morena. Hay problemas sencillos que luego se hacen grandes porque no hay quien los atienda. Hay huecos que se están llenando con participaciones a veces muy oportunistas, ¿no? Por parte de gente que se dice de Morena, que no es de Morena y que anda buscando posicionarse otra vez como tribu, como grupo, como facción al interior de Morena. Y también estoy viendo como errores que nos pueden llevar no a un fortalecimiento de esta herramienta que entre todas y todos creamos de organización para el cambio, sino pues de desviación, o sea, convertirnos, el riesgo que yo veo al frente es que nos convirtamos en un partido más electorero, en donde hay dueños, donde pocas gentes deciden todo, en donde no hay democracia, o bien en donde se pierde simplemente el rumbo. Entonces, sí, me preocupa, me empezó a preocupar y me sigue preocupando el que no logremos el volvernos a reagrupar y darle nuevamente el vigor y el rumbo con el que nacimos como Morena en esta etapa. Entonces, eso junto con algunas propuestas que me empezaron a brincar, de que le entrara al Comité Nacional y a la presidencia del partido, etcétera, me llevó a responder, pues si hay consenso alrededor de esta propuesta, yo voy, o sea, no me rajo, sí le entro, pero lo mismo creo que, hijo, tan importante es tener un Comité Nacional entero, con visión, con muchas cualidades, como tener estos comités en los estados, estos comités o estas directivas en los municipios y una base organizada para que se pueda desde la base pues, ir enriqueciendo las distintas esferas, pero sobre todo una base participativa que vaya poniendo límites, que vaya poniendo pues ahora sí que también claro. Este espíritu autocrítico y crítico para que se vayan haciendo cada vez mejor las cosas. Nos hace falta la autocrítica y la gente abajo nos ayuda mucho a poner los pies sobre la tierra y a ver la realidad que a veces nosotros en donde estábamos no vemos.
Muy bien.
Sí, pues justo esta parte de que Morena tenga o intente todo el tiempo tener asentados los pies en la base, ahora yo creo que es un punto muy importante porque eso es lo que más se le está atacando. En realidad, una de las cosas que más estamos viendo, tanto en contra del presidente como contra el partido, es esta cuestión clasista, esta cuestión racista de la derecha, que siempre la ha tenido, pero la tenía un poco más de bajo perfil y que ahora está surgiendo de manera, yo creo que muy fuerte. Y bueno, pues yo creo que enraizar al partido con que esa es en realidad su fuerza y no su debilidad, ¿no? Que es lo que tanto miedo les da, que de ahí provenga la fuerza, va a ser muy importante en lo que está por venir, ¿no? Respecto a las labores del partido, enraizarse. Y como parte de eso yo creo que está esta violencia en general al que está abajo, ¿no? Y así una es. De esas violencias al que está abajo también, porque hemos estado abajo, es a las mujeres. Creo que hay mucha violencia en general a las mujeres en este momento, que es una violencia que tiene sus fundamentos, considero yo también una cuestión económica. El capitalismo siempre asenta sus bases en la explotación de los débiles y las mujeres ahí hemos estado siempre sosteniendo esto. Pero hay una violencia también política tremenda, ¿no? Así como está esta violencia económica, está la violencia política que hemos estado sintiendo, yo creo que todas aquellas que trabajamos en esto o que queremos un cambio, y que por desgracia a veces también está en el propio partido. ¿Qué opinión tiene acerca de esta violencia en general política que enfrentamos?
Pues creo que existe, pero que hoy también existen cada vez fuerzas que están en contra de la violencia. La misma organización de las mujeres, la participación cada vez más amplia y más consciente de las mujeres ya es un contrapeso, ya es un medio para impedir, ¿no?, que esto se siga dando. Entonces no estamos en los tiempos de hace 10 años o 20 años, creo que los tiempos están cambiando y que van a cambiar más, y que la cuarta transformación evidentemente que pasa por el tema de la equidad, por el tema de la defensa de las mujeres frente a las acciones de violencia y a la situación de violencia que existe en las familias, en las colonias, en los barrios, en el campo y en la ciudad, en los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y esa es parte de nuestra agenda. Claro que no solo de las mujeres en Morena, yo digo de nuestra agenda en Morena, y esa es una agenda para los hombres y las mujeres, no nada más para las mujeres. Por lo tanto, cuando se hablaba de la transversalidad y de esta necesidad de que todos vayamos haciendo conciencia de dónde proviene la violencia, el porqué, etcétera, pues vamos a tener más elementos para rechazarla y para combatirla.
Yo quisiera preguntarte un poco, en este largo proceso y en este largo compromiso, ¿cómo avanzar en la unidad del partido? Ha sido un momento muy difícil, tú y yo lo sabemos. Ha sido un momento, los fundadores, ha sido esta situación tan difícil que se vive no solamente en la ciudad, sino en todo el país. ¿Cómo crees tú que se puede ir avanzando en ir reconstruyendo la unidad de nuestro partido en este momento tan difícil? Es cierto, salimos de una elección triunfantes. Creo que eso es algo fundamental. Tenemos nuestro presidente, tenemos nuestros gobernadores, tenemos nuestras presidentas municipales, síndicas, tenemos nuestras alcaldías, nosotras felices con nuestra gobernadora Claudia Sheinbaum, pero en todo este proceso ha sido muy desgastante. ¿Cómo crees que se puede dar o que nos puede llevar a la unidad de los morenos y morenas de este partido a construir esta siguiente etapa?
Pues creo que el antídoto mejor pues es la convicción, las convicciones políticas, ideológicas, ¿no? La ética, la moral que acompaña esta convicción no es otra cosa. O sea, la gente que es oportunista y que se acomoda en cualquier espacio y que anda buscando espacios para beneficio personal o familiar o de grupo, es evidente que siempre va a estar ahora sí que trabajando en lo chueco, ¿no? O sea, acomodándose. Y creo que la gente de convicción, que hay mucha gente así en Morena, porque finalmente Morena lo que hace es recoger esta tradición de búsqueda, de lucha, de batalla por los cambios, ¿no? Por valores, por mejores gobiernos, repito, por justicia, por libertad, etcétera. Y si esa gente se convierte como en el brazo, en la columna central de nuestro partido Movimiento, vamos a ser indestructibles, porque esa columna va a ser posible que no se pierda el rumbo, que haya calidad moral para dirigir al partido, que haya, vamos a decir, un tronco común que le dé fortaleza al resto del árbol, ¿verdad? Y que se pueda deshacer el árbol de las hojas que están viejas o que le sobran. Entonces, ¿quién sería esta columna vertebral? Yo creo que muchos de los que están en Morena, o estamos en Morena, y muchos de los que deben estar en Morena y no están, ¿verdad? Porque no podemos decir que solo en Morena hay gente buena, de calidad. Por ejemplo, tenemos muchos intelectuales, académicos, claro, que nos han venido acompañando durante tanto tiempo, con sus aportes escritos, con sus ideas, con sus propuestas, en fin, que debieran formar parte de este tronco, de este esqueleto, ¿no?, de Morena, que hay líderes dentro de Morena, locales, municipales, que vienen de las luchas magisteriales, de las luchas en el campo, de las luchas sindicales, que son gente de veras, pero de primera, que deberían formar parte de ese tronco o ese pilar de Morena, una especie como de conciencia intelectual, política, moral, ¿sí?, que nos ayude, que le dé continuidad a los trabajos y que nos ayude a que realmente Morena siga siendo pues lo que originalmente pensamos que debería ser, que es este instrumento para conseguir el cambio profundo en el país, que nos devuelva el país o la nación a los mexicanos y a las mexicanas, que haya país para los jóvenes, para los niños, para las generaciones que vengan a futuro. Y creo que Morena puede ser ese el instrumento pues para lograrlo, pero también Morena necesita pues más solidez, necesita más raíces, necesita abrir sus puertas a toda la gente buena, luchadora, que está con el cambio, que puede aportar, y que pues no nos podemos cerrar a esa posibilidad, nos tenemos que abrir, pero tenemos que cuidar también a Morena para que no se nos vaya de las manos y se convierta, según la cultura política dominante en México, pues en un partido más, a lo que llamamos así en términos despectivos, un partido electoral.
Claro.
¿Qué opinas?
Pues
vamos cerrando, casi estamos en los últimos minutos ya. Yo al último le voy a hacer una pregunta, pero ya al final.
Pues me parece muy interesante lo que decía, sobre todo pensando también que hay una terrible desvirtuación muy merecida, pero que también creo que es sesgada de la clase política en el país, ¿no? Es esta, digamos, merecida porque sí, muchísima de la gente que ha estado en la política en México ha sido terrible y ha tenido un papel espantoso, pero como que pareciera que se olvida que el político no es el que, o sea, que hay otras partes dentro de la vida social que también son las corrompidas y las corrompibles y las que corrompen, ¿no? Entonces hay esta desvirtuación sobre cuál es el papel de un político y como si el político en sí, o la carrera política o el hacer político, ya fuera de por sí corrupto. Y creo que eso es parte de los retos que tenemos como partido, de restablecer cuál es en verdad el quehacer de la política en cualquier lugar, y más en esta sociedad. ¿Qué opina de ese quehacer de rehacer esta idea de lo que es la política?
Bueno, es algo que está muy ligado a la cuarta transformación, a esto de la revolución de las conciencias, a esto de pensar el poder como un medio para hacer el bien y no el mal, un medio para servir a la gente y no para servirse a sí mismo. Finalmente la política pues es el medio para trabajar en lo público, en lo colectivo. Andrés Manuel ha venido repitiendo distintas ocasiones que la política es una actividad que todos realizamos, que todos hacemos política, ¿no? En nuestra vida comunitaria, en nuestra vida familiar, en fin. Y que el arte de la política pues tiene que ver ya con una profesionalización que se aprende en la práctica, pero que se aprende también a partir del conocimiento y de las habilidades de cada uno. En realidad la cuarta transformación tiene que ver muchísimo con reivindicar a la política como el medio para hacer el bien y para construir, no para destruir.
Muy bien, pues yo les quiero decir que como feministas todo lo privado es público y todo lo público es excelente. Y a mí me saltó, te quiero decir que todas estas preguntas, en todos nuestros WhatsApp, nuestras responsables de escuela, fuimos armándolo, fuimos armando, ¿qué le preguntarían ustedes a Berta? Y estuvimos trabajando, todavía hace rato Caro nos mandó esto de acuerdo, ¿no? De lo que es de la paridad, pero en lo personal, ¿qué reto consideras mayor en esta nueva etapa de tu vida política? Es decir, las mujeres hacemos política diferente, somos diferentes. Es decir, yo, esas mujeres acartonadas, no me gustan. No, yo no lo soy, a mí creo que soy muy más en esto, la política, la violencia. Ya en todo este momento tan importante, porque si tú eres el 20 de noviembre, como esperamos que lo seas, la presidenta de este partido, vas a tener muchas miradas, vas a tener muchas mujeres acompañándote, porque eso queda claro. ¿Cuál es en ese momento, en este momento, este caminar de aquí hasta el 20 de noviembre, qué reto para ti?
Pues el reto principal es el poner un granito de arena para que Morena sea lo que tiene que ser, lo que necesita la cuarta transformación. Y repito, esta cuarta transformación incluye esta lucha por la igualdad, por la equidad, que incluye a las mujeres, y cualquier cambio se va a dar con la participación de las mujeres. De los hombres también,
claro.
Pero esta lucha específica se da con las mujeres o no se da, ¿verdad? Entonces creo que pues que ese es el reto principal, el poder realmente armar un equipo de trabajo que se coordine para lograr que tengamos organización, que tengamos disciplina, que tengamos resultados y que podamos avanzar como comunidad, como grupo, como partido, como movimiento, hacia niveles superiores de trabajo, de comprensión de la realidad, pero sobre todo de concebir las formas como vamos a sacar adelante a este país y a su gente, junto con ellos. Yo repetiría esta frase que ya es del movimiento y que tiene que ver con que solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y si nosotros hacemos nuestra esta cuestión, esta filosofía o esta máxima política, pues entonces a lo que nos debemos dedicar pues es organizar al pueblo, organizarnos nosotros para organizar a los demás y lograr lo que todos queremos lograr, una vida digna para todos los que nos tocó vivir en este planeta, en este mundo.
Pues Berta, te agradecemos mucho, te deseamos mucha suerte. Y la suerte es trabajo, yo lo sé. Entonces, agradecerles. No, vamos a sacarnos las fotos también que se vea, porque bueno, esta es una foto histórica para nosotras. Entonces, seguimos avanzando, ¿les parece? Y porque ya tiene aquí el medio
que nos está acompañando en este programa de las reuniones acerca de los que tiene Morena. Morena, que es un partido nuevo relativamente, y vamos a pausa musical.
miren, déjenme leerles algo aquí. Nuestra compañera Isabel, todas escriben un pensamiento de esta experiencia. Déjenme dedicarles, leérselos, porque para las obispas, para estas mujeres que estamos construyendo Morena en la Ciudad de México, ha sido muy importante el trabajo del radio, pero yo creo que este pensamiento va dedicado a ellas. Dice: es un gusto estar con ustedes compartiendo tantas preocupaciones, preguntas y dudas, pero a la vez regocijándonos de las enormes posibilidades que tenemos como mujeres de contribuir con la 4T. Un abrazo para todas. Esto es en verdad un pensamiento para todas las mujeres de esta Secretaría de las Obispas y Berta Luján. Muchas gracias.
Qué bonito pensamiento.
Sí.
Agradecemos pues la presencia y las palabras que nos dejó aquí en nuestro libro, como bien refiere Lupita. Ajá. Es un libro de registro de visitas que nos hace favor de anotar precisamente algún tipo de pensamiento cuando nos hacen, tienen la gentileza de acompañarnos a lo largo de todos estos programas. Ya si lo ven, es un libro bastante grueso y también es histórico, como todo lo que se está haciendo aquí en Morena.
Pues nos faltaría, vamos a cerrar con nuestras escuelas, Isabel,
a ver, invitación
y de la presentación de nuestras memorias, a ver si nos traen una por ahí que ya no tenemos. aquí está una, que estamos ahí todavía. Sí, gracias. Vamos a ver, Isabel.
Sí, miren, en primer lugar, bueno, yo quiero invitarlos al evento que se va a realizar el 17 de julio, en el Club de Periodistas, a las 5 de la tarde. Esto es la presentación de las memorias, taller, mesas de trabajo para discutir la situación actual de los derechos de las mujeres. Este taller lo hicimos en el Holiday Inn Buenavista el 6 de abril del 2019, pero aquí en este librito están todos los resúmenes de todas las ponencias y todas las preocupaciones, como nos acaba de decir la compañera Berta Luján, que tenemos actualmente las mujeres aquí en Morena Mujeres. Y entonces les invitamos a todas a este evento, que es la presentación de las memorias. Yo siempre les digo que tengan su hojita y su lápiz o pluma para que anoten. Va a ser el 17 de julio en el Club de Periodistas Filomeno Mata número 8 a las 5 de la tarde. Ahí las esperamos a todas. Todas serán bienvenidas, es un abierto al público y para que se vean la situación actual de los derechos de las mujeres. Y también tenemos que publicitar nuestras escuelas. Nuestras escuelas itinerantes, que como ustedes saben serán 16, en las 16 delegaciones se da una por mes, primero 8 la primera semana o la segunda de cada mes y 8 talleres la tercera o cuarta semana de cada mes. En este caso tenemos que en julio, el sábado 13 de julio del presente año, con un horario de 10 a 2 de la tarde, se realizará en la alcaldía Álvaro Obregón, ya lo están anotando, fíjense bien.
Lo vamos a poner en nuestro Face, ya les dijiste que tenemos ahí en nuestro Face, ahí están nuestras pósters que ya sí. Entrando y el primero de junio subiremos, ¿verdad? Con mucho gusto.
Sí, el primero de julio.
De julio.
Sí, de julio.
Sí, de julio.
Entonces, no, el primero de julio la subimos y luego nos vamos al Zócalo, ¿qué te parece?
Ah, no, claro, porque al Zócalo vamos a estar a las 3 de la tarde, porque todavía no sabemos, ya sabemos quién va a estar en el AMLOFES, todavía no.
Bueno, ahora en la mañana nuestro presidente dijo que iba a estar mariachis.
los
mariachis y luego la orquesta de la Secretaría de Marina, la orquesta de la Defensa Nacional, va a estar bien bueno, y dijo que iba a haber bailongo, así que yo sí voy.
Nosotras también, yo creo, si ven ahí a unas de morado, esas van a ser las obispas,
exactamente,
en algún lugar de ese Zócalo vamos a estar ahí bailando,
claro que sí, vamos a estar
y bailando. Después, bueno, pero antes ponemos los pósters y ahí tenemos entonces en
las escuelas.
Sí, el día 6 aquí tenemos.
Sí, miren, el día 13 de julio, de 10 a 2 de la tarde, en la alcaldía Álvaro Obregón, con sede en Alonso Cano número 43, Colonia Alfonso 13, alcaldía Álvaro Obregón. El tema va a ser derechos laborales de las mujeres y su impacto político. En la alcaldía Azcapotzalco vamos a tener como sede Biblioteca Manuel Álvarez Bravo, calle Jerusalén, esquina Avenida Azcapotzalco.
Es un lugar maravilloso, sí, y precioso.
Muy cómodo,
ay, precioso. Sí.
Colonia Centro de Azcapotzalco. Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres. En la alcaldía Benito Juárez, la calle Transportes número 17, Colonia La Postal, alcaldía Benito Juárez. Tema: liderazgo sustantivo y participación ciudadana de las mujeres. En la alcaldía Coyoacán, la sede, la avenida División del Norte, número 3256, esquina Pacífico, alcaldía Coyoacán. El tema: políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres. En la alcaldía Gustavo Madero, calle Unión, número 216, colonia Tepeyac, Insurgentes, alcaldía Gustavo Madero, perspectiva de género en las tecnologías de información.
¿Qué es tu alcaldía y que es tiene el récord de la escuela, ¿verdad? Tiene,
claro,
103.
Que sí. Hemos llegado a tener 105 alumnos.
Sí, nos ganan a las de AO.
Sí, sí,
para
sí,
para
sí,
que las de AO nos pongamos las pilas.
Ajá. Batimos el récord. Y nos da mucho de recibirlas a todas, porque esta es en la actualidad es la época de las mujeres. Es el momento de las mujeres, como acaba de decir nuestra compañera Berta Luján. Y con la paridad de género más, a prepararnos todas, por favor. En la alcaldía Ixtapalapa, la sede será Avenida Telecomunicaciones.
Ya están aquí las de Ixtapalapa,
muy bien. Ejército
Constitucionalista.
Alcaldía Ixtapalapa, el tema.
No tenemos tantas, pero sí van.
Desarrollo de las mujeres y su impacto político en Ixtapalapa.
Es Ixtapalapa, ¿verdad?
Sí, claro, es un lugar. Yo he tenido la oportunidad de estar en todas las escuelas. Ahí se ve nuestro crecimiento en 4 años, de veras. Es muy importante la formación política. Miren, las escuelas han roto un mito en que las mujeres no nos gusta formarnos, en que las mujeres no estudiamos. Y lo que estamos precisamente señalando es que una vez al mes, las mujeres de esta ciudad, en sus 16 alcaldías, estamos en las escuelas. Y que tenemos aproximadamente 500 mujeres al mes en la discusión de esta escuela itinerante, que bueno, con sus 4 años, qué barbaridad. Vamos a hacer pachanga,
sí,
también.
Claro que sí. Sí. No, y además yo quiero comentarte, Lupita, que bueno, yo las he acompañado ya a los 4 años, y realmente todas las mujeres que van son líderes.
Claro,
son líderes.
Además,
sí, les damos la palabra, porque no es una escuela tradicional en la que ustedes van a ir y apuntar, no. Es una escuela dinámica, en que las talleristas son mujeres bien preparadas y traen dinámicas, y traen experiencias de clase, traen talleres, es un taller. Ustedes van a participar, se les da la palabra. Yo quiero decirte, Lupita, que de verdad las mujeres que van me asombran. Me asombran porque son de todas las edades, de todas las clases sociales, y surgen preguntas que de verdad, pues todas queremos contestar.
No, yo te quiero decir que yo misma me asombro, porque en cada una de las escuelas, y yo mi trabajo es andar visitándolas, parezco judío errante, pero ha sido una experiencia muy bonita. Les comentaba el día de la presentación del balance que hicimos de nuestras escuelas, un saludo a la escuela de Tlalpan. Es una escuela maravillosa, la hacemos en un
poblado, el último de la ciudad que se llama Parres, y este, y ese día teníamos muchas, muchas mujeres el día que estuve yo ahí, pero también muchos niños. Teníamos una escuela de niños, teníamos 30 mujeres y 15 niños, y vaya qué experiencia. Ahí ya estaban las compañeras organizando, organizando la escuela de los pequeños, que también la tenemos, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, claro, hay espacio para niños y niñas, y llevamos actividades, y este, bueno, también será su lunch.
Pues vamos cerrando, ¿verdad?
Sí, vamos rápidamente. También con las escuelitas.
Sí.
Bueno, vamos a decir que en Alcaldía Miguel Hidalgo, la sede es San Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia de Cultura. El tema paridad de género en el ámbito político. En la Alcaldía Milpalta, calle Constitución, número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpalta, Alcaldía Milpalta, ética y liderazgo de las mujeres.
Yo creo que con esa quedamos. Miren, yo les quiero decir que las escuelas, cuando tomamos nuestra secretaría aquí, las compañeras, nos planteamos algo muy, muy importante, que la formación de liderazgo político iba a ser precisamente en los espacios donde vivíamos las mujeres. Y me decía ahorita una compañera, Carmen Ramona, que le había tocado Coajimalpa, bueno, Milpalta. Para las que vivimos en el Poniente es bastante lejos, son 2 horas, en verdad, que es una escuela muy bonita, está en el centro, en los locales. Las escuelas están en algunas ocasiones en los locales de nuestro partido, a veces cuando van creciendo, bueno, las vamos sacando, pero creo que lo más importante para nosotras es la continuidad.
Exacto.
Hemos hecho historia, como decía Magda, con nuestras escuelas itinerantes, como los hemos hecho con nuestra revista. Se nos olvidaba decir también que en este número que viene va a estar, ahorita estamos ya pues terminando el 10, el 11, que ya está próximo a salir, precisamente trae una entrevista con la contadora Berta Luján, ha sido muy, muy importante. Pues que yo creo que es el momento, en verdad, que de pensar, discutir cómo construimos nuestra participación las mujeres. Con eso, y yo creo que empezamos a cerrar, ¿verdad? ¿Con qué te vas, amiga?
Yo me voy con reafirmar la fuerza y la importancia de las escuelas y de la formación política, y que uno de los resultados son, por ejemplo, estas memorias, estos talleres, esta discusión donde ya no es nada más ir a recibir la información, no escuchar a los talleristas, sino también ir a discutir entre nosotras, ¿no? Escribir un texto, atreverse a poner ahí lo que uno opina, y bueno, yo creo que eso también va a ser muy importante, y ha sido muy importante de la experiencia del trabajo en la secretaría, que no es solamente ir a aprender, sino también a ejercer ese aprendizaje de formación política, tanto en la política real, de estarla haciendo en la comunidad, en las elecciones, etcétera, como en la reflexión y la discusión. Ahí me gusta. Entonces, pues también volver a invitar a la presentación de las memorias, que también son una memoria de eso.
Claro. Pues, ¿usted con qué se va? Le quiero decir que la veo súper emocionada. Nunca, Isabel es así, pero hoy está más emocionada que nunca.
Sí, la verdad que sí, porque contar con dos personalidades para mí es muy emocionante y me llenó de energía. Yo sí, ahorita que está presente Lupita, porque siempre lo digo, Lupita fue la generadora de esta escuela itinerante de formación política. Desde hace 4 años. De las cuales nadie sabíamos nada, empezamos de la nada, y ahorita nos ven, son 16 escuelas, una en cada delegación. También fue la generadora de esta revista, que fue la primer revista del partido, y ¿saben por quién fue hecha? Por mujeres, Mujeres Morena, Ciudad de México, fue la primer revista hecha de Morena, y la hicieron las mujeres. Y con unos artículos muy interesantes, también de gente muy preparada, y entrevistas como la próxima, que es con la contadora Berta Luján Uranga, y yo sí se las recomiendo que la lean, y por internet la pueden leer, entran por ahí en el Google, ponen el buscador www.mujeres, Morena Mujeres DF.oficial, y allí sale la revista Salen las Escuelas. Y en nuestro Facebook también, Morena Mujeres DF Oficial, ahí estamos con ustedes y los esperamos el próximo programa el martes. Ya no estaré tan nerviosa, se los juro. Pero pues, felicidades, Lupita. Felicidades por todo lo que has logrado.
Muchas gracias a todas nuestras radioescuchas. Queremos estar aquí más, yo creo que vamos a ir regresando. La experiencia de que cada alcaldía presente su proyecto ha sido una experiencia única. Esta no es una experiencia de Guadalupe Juárez, es la experiencia de mujeres que nos llamamos las obispas. Son estas mujeres profundamente trabajadoras, creativas y que son importantes en la construcción del partido.